¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? Psicofonías, Ouija, ¿nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los jueves y domingos a las 9 de la noche, en Radio Inter, Región de Murcia. Némesis Radio.
Muy buenas noches desde Radio Inter Murcia. Bienvenidos a Némesis Radio, nuestro programa y vuestro programa de misterio. Saludos para todos los que nos estáis escuchando en este momento, desde cualquier lugar de España y del mundo, sea de la forma que sea y desde el formato en el que más cómodo os encontréis. Lo importante es que nos escuchéis. Y no me olvido de saludar a los muchísimos seguidores que más tarde os descargaréis nuestros podcasts desde cualquier lugar del mundo, gracias a unos y a otros. Nos encanta que seáis gran parte de, y reitero, esta gran familia. Como cada semana, o en este caso no todas las semanas, pero sí de vez en cuando, con ojo avizor a cualquier contratiempo, tenemos pues a un particular mago de la tecnología. Esta noche no tenemos a Juanma, pero sí que tenemos a David. Así que si todo sale bien, será cosa de José Antonio y mía, y si sale mal es culpa de David, ya lo sabéis. Y lo he dicho, bueno, ante los micrófonos, como siempre, José Antonio Martínez, y quien nos habla, Antonio Pérez. David López, no sabéis lo que me está diciendo desde el otro lado de la pecera. Lo mantendremos en silencio. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de Némesis Radio. Por fin me he quitado el muerto. Ya no soy yo el culpable de todo lo que salga mal. Pero bueno, aquí estamos. Último programa.
Penúltimo.
Penúltimo programa, haciendo nuestro camino, como siempre digo, y bueno, o decimos, haciendo nuestro camino poquito a poco. Y hemos llegado casi al final.
Casi al final. Estamos a 3 días, ¿verdad?
Sí, señor.
De esa cuarta quedada de Némesis Radio. José Antonio.
¿Qué?
Todo va muy rápido, así que tú mismo dime a qué hora vamos a estar el sábado allí.
Mira, hay que estar a las 9. Bueno, pueden ir cuando quieran, pero que normalmente el horario es a las 9:30, es en el mirador de la Cresta del Gallo. Y nada, es muy importante, no podéis faltar, llevarse, pues eso, sillitas, llevarse mesita,
claro,
comida,
al
refresco. Y sobre todo, Rebeca.
Mi madre siempre decía, al monte irás, de lo que lleves comerás.
Muy buen refrán.
Y me estaba diciendo por aquí Israel, que ya sí, lo tenemos aquí, que nuestro invitado me estaba diciendo, sí, no son 3 días, son 2 días. Es cierto, es porque verdad, hoy prácticamente sí, terminamos ya a las 11 de la noche, en una hora ya será sí, viernes, sí, así que son 2 días. Gracias por el apunte a nuestro compañero Israel.
Lo importante es que vayan y se lo van a pasar bien, porque sabes tú muy bien que se hacen esos círculos, esos grupos de gente que a uno le gusta el misterio, al otro le gusta la ufología y al otro le gusta la astronomía, y a los otros pues le gusta comer y hablar y pasar un rato con amigos.
Efectivamente, la idea es que, por lo menos por nuestra parte, vamos sin ningún uh-huh tipo de pretensión. La idea es pasar un buen rato disfrutando del fresco de la noche, de buenas charlas, de una visión preciosa que vamos a tener desde esa maravillosa atalaya que es el Mirador de la Cresta del Gallo de Murcia. Uh-huh. Y nada, pues charlas, disfrutar los telescopios que van a estar por allí para que el que quiera pueda estar viendo las estrellas. Ya os digo, la pretensión nunca ha sido nada fuera de eso, no. Pasar un rato con nuestra gente.
Claro, efectivamente.
Venga, pues dicho lo anterior, vamos, José Antonio, con los contenidos del programa.
Muy bien, pues empezaremos, tendremos a un trotamundo, un curioso del misterio y de la vida, como es ese Israel Capel. Con él hablaremos del chico Xavier, el profeta y medium más famoso del mundo, de su mediunidad y de sus profecías, o su profecía más polémica, la que tiene que cumplirse precisamente este mes de julio del 2019. En la noticia de Nemesis Radio, pues, bueno, como siempre, nuestro compañero Paco Torres nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. Nuestra compañera Ana Teiser, en La Puerta Oculta, nos hablará de la vida después de la vida. Y esta noche también escucharemos al escritor e historiador Paco López Mengual, hablándonos de una calle y de un rincón de Murcia donde se cometió el crimen de la perra. Y en nuestro debate os traemos, como siempre, pues un tema bastante polémico: los viajes astrales.
El camino es largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche, poneros cómodos, agudizar las orejas, que empezamos.
Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 642-632-502. Némesis Radio, tu programa de misterio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
Pues ya tenemos con nosotros a un gran amigo personal y del programa. Es un trotamundos, ha viajado y viaja muchísimo. Es un curioso e insistente estudioso de la vida en todas sus facetas. Y claro, lógicamente, de los misterios. Hablamos de nuestro amigo Israel Capel. Con él vamos a hablar, pues, de una gran figura de la mediunidad y de las profecías, de Chico Xavier. Israel, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Némesis Radio.
Hola Antonio, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, hola José Antonio, buenas noches, ¿qué tal?
Pues esta noche vamos a hablar de un personaje, ahora entraremos un poquito en él, porque es muy curioso. Cuando me dijiste deberíamos hablar de Chico Xavier, yo en un principio tampoco entendía muy bien cómo ni por qué, pero tú me dijiste, sí, porque hay una profecía, y entonces lo recordé, ¿no? Bueno, para quien no conozca, porque no todo el mundo conoce a este gran personaje, cuéntanos un poco quién era Chico Xavier y por qué te atrae a ti personalmente tanto.
Muy bien, bueno, pues precisamente se me ocurrió hablar de Chico Xavier porque, hay una profecía que más adelante hablaremos de ella en el programa, muy interesante, y además, conforme vas hablando de su vida, vas encontrando cada vez más incógnitas y más misterios, y la verdad que podríamos estar hablando un año entero de Chico Xavier, porque es un, Francisco Cándido Xavier, que es como realmente se llama, nació en la ciudad Padre Leopoldo, en el estado Minas de Gerais, y el 2 de abril de 1910. Hijo de obrero, de la bandera, bueno, el estado Minas de Gerais era una zona rural, agrícola, como te puedes imaginar.
Bastante humilde.
Muy humilde, era una zona muy humilde, estamos hablando de 1910 en Brasil. Claro. Imagínate. Su madre, María João de Deus, falleció cuando él contaba la edad de 4 años. Uh-huh. Y debido a que su padre tenía que trabajar muchas horas, él digamos que tuvo que vivir con la madrina, y esta lo maltrataba físicamente y emocionalmente, y Cándido Xavier llegó a describirlo como él decía que su madrina cometía actos extraños.
Sí, fue muy precoz en todo, con apenas 4 años ya veía y escuchaba a su madre y a otros espíritus. Con 8 años ya trabajaba para dar de comer a sus hermanos.
Así es, él a la edad de 4 años ya hablaba en el patio de la casa de la madrina, ya recibía la visita de su madre, y la madre siempre le decía que tuviera paciencia, que aguantara, y a la edad de 8 años él tuvo que trabajar para ayudar al sustento de sus hermanos.
Pero fíjate, tiene una adolescencia muy marcada, con todo tipo de fenómenos paranormales, divisiones, pero yo creo que, por lo que yo he ido leyendo de él a través de estos años, el momento, digamos, cumbre de él es 1927, ¿no? Cuando suceden cosas que le cambian totalmente la vida.
Sí, así es. A partir de 1927 ocurre que su hermana, cae enferma, está en cama, en casa, y avisan a Chico Xavier para que acuda inmediatamente, y cuando Chico Xavier ya llega a la casa familiar, se da cuenta de que su hermana pues está haciendo cosas muy extrañas, que es, lo que se podría denominar una posesión. A partir de ese momento, Chico Xavier actúa y libera a la hermana del espíritu maligno que en teoría la tenía poseída. En ese momento la hermana mejora notablemente, pero es ahí en ese preciso instante cuando conoce a un matrimonio de espíritas de la Asociación Espírita Brasileña, que le recomiendan unos libros de espiritismo y le dicen que él no está loco y que todo lo que a él le ocurre y le viene ocurriendo desde los 4 años es simplemente que tiene el don de la mediunidad.
Fíjate que es curioso que con 17 años... él es el que le practica el exorcismo a su hermano, ¿no? Es decir, que es totalmente precoz en todo, ¿no? Tenemos que ir avanzando. En 1931 aparece Emmanuel, quien fue en su vida su guía espiritual. ¿Cómo explicaríamos quién era o qué era Emmanuel?
Bueno, pues un día que estaba Chico Xavier observando la naturaleza, meditando, se apareció ante él este guía espiritual llamado Emmanuel, que le dijo que su misión era escribir libros mediúnicos. Le preguntó que si quería hacerlo y que, de estar dispuesto a hacerlo, tenía que cumplir, 3 reglas. La primera era disciplina, la segunda disciplina y la tercera disciplina. Y él aceptó el reto. Y entonces empezó a escribir libros, y escribió un total de 451 libros.
Sí, pero mira, es curioso, porque cuando empieza a escribir libros, tenía ya 21 años, y ahí me llama la atención, porque él era analfabeto.
Sí, efectivamente, él estaba trabajó desde muy pequeñito, no pudo estudiar, era analfabeto. Sin embargo, en el año 1931 precisamente escribió su primera obra mediúnica, que se llama Parnaso del Más Allá, que es traducido al castellano es Poemas del Más Allá. Uh-huh. Y eso creó un revuelo en toda la comunidad cristiana de Padre Leopoldo, además de atraer a curiosos periodistas y expertos en literatura, que no se explicaban cómo un chaval con esa edad y analfabeto podía haber escrito tal cantidad de libros. Además, a veces escribía 2 sonetos a la vez. Uh-huh. Y además con una, métrica perfecta. Es decir,
una riqueza.
Sí, sí.
Es curioso, que, y yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, que cuando conoces un poco, lees un poco de la historia de Chico Xavier, casi en todos sus poemas, todos sus escritos, aparece entre líneas o de forma directa, pues un mensaje que es: estamos vivos, la muerte no existe.
Eso es, en todos sus poemas, en lo que se podía leer entre líneas y lo que transmitían, digamos, estos espíritus a Chico Xavier, era que la muerte no existía y que después de la muerte seguía habiendo vida.
Un autor tan humilde que después de escribir, como decía Israel hace un momento, más de 400 libros, él decía que él no era autor de ninguno de esos libros, ¿no? Que él lo único que hacía era canalizar y escribir lo que le iban dictando.
Sí, esto, los oyentes que al principio pueden pensar, claro, este personaje escribió libros y seguro que se hizo millonario, y claro, por eso escribía libros y se montó, digamos, esta película, ¿no? Pero no, curiosamente, todas las ganancias que generaron las más de 40 millones de copias vendidas fueron donadas por deseo expreso de Chico Xavier a obras de caridad y sobre todo a la Asociación Espírita Brasileña. Es decir, es curioso porque en ningún momento él vivió de la venta de sus libros, porque él decía, y cito textualmente: yo no soy el autor de esos libros, solo el canalizador. Escribo lo que los espíritus me dicen.
Uh-huh. Que podía perfectamente haber sido, pues, con más de 40 millones de libros vendidos, ser rico y vivir, pues, toda su vida de eso, ¿no?
Totalmente.
Otro caso que me llama mucho la atención fue que en el año 2001, ya con 91 años, estaba en muy mal estado, estaba hospitalizado, pues todos esperaban ya un desenlace fatal, y sin embargo, algo asombroso sucede, y además, como testigo, una televisión.
Sí, Chico Xavier era un personaje famoso en Brasil, muy como famoso, te podrás imaginar. Y cuando estaba hospitalizado con neumonía, muy grave, los médicos estaban esperando el fatal desenlace, había varias televisiones en las inmediaciones del hospital, entre ellas la BBC, y captaron en directo la entrada de una luz que bajó del cielo y se dividió en dos y entró en la ventana de la habitación de Chico Xavier. Curiosamente, después de este hecho, a los dos días, Chico Xavier recibió el alta médica ante el asombro de los médicos, que no se explicaban esa recuperación. Una vez que le preguntaron a Chico Xavier qué era esa luz que había entrado en su habitación, él contestó, para asombro de todos los facultativos y de todas las personas que estaban allí, de que una de las luces era su madre, que de nuevo le decía que tuviera paciencia, y la otra luz era su guía espiritual, Emmanuel, que le dijo que todavía debía de dar dos profecías más a la humanidad, que él, a sus más allegados, las había transmitido, pero de manera errónea, y que por eso su tiempo de vida se había extendido.
Sí, la verdad es que es un personaje que, como bien decías tú antes, ¿no? Cuanto más investigas sobre él, más alucinas. Por ejemplo, era una persona, antes de entrar ya en las profecías, para que nos hagamos una idea, que es un ser totalmente especial. Antes lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Que llamó la atención que una persona afable, que no se enfada, que...
Jamás, lo atacaban continuamente y él jamás contestaba de mala manera, siempre con educación, pidiendo perdón, pidiendo disculpas, con una bondad infinita, que es lo curioso, y la verdad es que es un dato que si nos ponemos a analizar, de muchos personajes que han pasado por la historia de la humanidad, han tenido en común ese factor, de que todos tienen una paz y una humildad increíble. La verdad que era un ser, según las palabras de todas las personas que tuvieron la suerte de conocerlo, divertido, amable, simpático y nunca tenía una mala palabra para nadie.
Él, durante toda su trayectoria, como hemos dicho, era muy famoso como médium, como espírita, pero esta noche tú lo querías traer porque además era un profeta y un profeta que solía acertar mucho.
Efectivamente, todas sus profecías.
Háblanos un poco de sus profecías y después vamos a entrar con la profecía que se cumple, pues, dentro de dos días y
el
nos
20,
pilla.
Efectivamente. Ajá. Bueno, hay que aclarar una cosa, que la gente se puede confundir y pensar que cuando se da una profecía y no se cumple es que la persona que la ha dado se ha equivocado, pero Precisamente, y para buena digamos, finalidad de la humanidad, las profecías se dan para que no se cumplan, sobre todo las peores, ¿no? Uh-huh. Entonces, el 20 de julio, precisamente, Chico Xavier, coincidiendo con el 50 aniversario de la visita del hombre a la luna, lanzó una profecía en la que él contaba que íbamos a ser contactados por seres extraterrestres, como él llamaba también, nuestros hermanos mayores celestiales. Entonces, según él, que también entre sus profecías, él precisamente vaticinó la llegada del hombre a la luna en 1938, hizo también profecías en el ámbito médico, en el ámbito económico, en el ámbito de medio ambiente, digamos, por ejemplo, que vaticinó los trasplantes de corazón. Vaticinó también la recuperación económica de Brasil, diciendo que iban a encontrar unos pozos petrolíferos en las costas brasileñas, hecho que ocurrió en 2007. Es decir, ha habido muchas profecías en las que se han cumplido por parte de Chico Xavier. La que nos ocupa en el año 2019, gracias a Dios, no se ha cumplido. Una que dijo, que hablaba de una tercera guerra mundial, y él decía que en el año 1969 el Jesucristo dio un tiempo de 50 años a la humanidad, pero siempre y cuando las naciones evitaran a toda costa la tercera guerra mundial. De haberse dado la tercera guerra mundial, y como todos sabemos, ha estado a punto muchas veces, pero al final, si te das cuenta, y curiosamente, ha habido un entendimiento en todas las naciones, siempre evitando. Hay un desmantelamiento de todas las armas nucleares, si nos damos cuenta, por parte de todos los gobiernos. Y, digamos que ese tiempo que nos dio Jesucristo, que concedió al planeta Tierra, era con esa condición. Si hubiera habido una tercera guerra mundial, según Chico Xavier, habrían habido grandes desastres naturales, maremotos, tsunamis, erupciones de volcanes, o sea, hubiera sido una situación muy desagradable. Como la tercera guerra mundial no se ha dado y esa fecha ha llegado, la humanidad, en teoría, según las palabras de Chico Xavier, tiene la opción de entrar en la, digamos, en la, formar parte de la comunidad planetaria del universo, ¿vale?, del sistema solar. Entonces, todo esto, bueno, en principio no se sabe exactamente si, como él decía, el 20 de julio del 2019, iban a presentarse abiertamente los extraterrestres, como él los llamaba, ante la humanidad o no.
El próximo sábado, y además si se presenta, nosotros nos va a pillar ahí arriba en el mirador de...
Te puedo garantizar que va muy bien documentado.
Va muy bien documentado, ¿verdad? Pues la profecía es que llegan los extraterrestres, pero hemos hablado de profecías que él vaticinó y que todas funcionaron, pero hay muchas más cosas, muchas más anécdotas. Es una persona con tanta riqueza.
Sí, la verdad que tiene anécdotas muy curiosas, ¿vale? Digamos, yo he cogido unas poquitas, las más curiosas que he encontrado, ¿vale? Él, digamos que cuando él escribió los poemas del más allá, que en teoría se lo dictaban autores fallecidos, poetas, la mujer de uno de los poetas, en concreto de Humberto, la viuda de Humberto, denunció a Chico Xavier y le reclamó derechos de autor, porque evidentemente los poetas eran como si se supiera, o sea, eran exactamente igual a como se los escribía su marido. La justicia dijo que la viuda solo tenía derecho a recibir dinero de las obras de su marido mientras estuviese vivo. Claro. Entonces, a partir de ese momento, las obras de psicografiadas por dicho espíritu llevaron la firma de Hermano X para evitar
para no tener problemas
mayores. Claro. Otro hecho curioso de la vida de Chico Xavier fue su participación en un juicio. Esto es muy curioso porque es la primera vez en la historia de la justicia, de la humanidad, de que un testimonio de mediúmnico tiene validez y se acepta en un juicio para absolver a un culpable.
Yo me lo sé, José Antonio, escúchalo, que te va a llamar la atención.
Sí, digamos que dos chicos estaban jugando con una pistola y accidentalmente la pistola se disparó y uno de los chicos resultó muerto. Bueno, la justicia iba a culpar de asesinato al otro chico, pero Chico Xavier recibió una psicografía del propio Mauricio contando, el chico fallecido se llamaba Mauricio, contando que José Divino no había sido el culpable de su muerte. Además de que la letra era exacta a como escribía Mauricio, la firma era idéntica a la que tenía en vida. Gracias a esto, el juez cambió su decisión y absolvió a José Divino. Este caso, además, dio origen a un libro llamado Lealtad.
Qué fuerte.
Hay que recordar, para el que no esté muy ducho en este tipo de palabrerías, que una psicografía es como normalmente se conoce a la escritura automática, ¿no? En el que parece ser que alguien es como, digamos, como poseído, como inspirado por otro ser desencarnado. Y le dicta y escribe inconscientemente de las cosas. En este caso es lo que decía, ¿no? Se parecía tanto la firma que cuando los grafólogos fueron a mirarlo no pudieron que decir.
Supongo que el perito.
Los grafólogos, claro.
Además de que los padres del chico fallecido encontraron datos en esa psicografía que entendían que solo podía haber transmitido su hijo, sí, porque Chico Xavier no conocía los detalles que había dado. Otra anécdota que a mí me hizo mucha gracia, porque yo he visto la película de Chico Xavier, uh-huh, y me hizo mucha gracia, en la película se ve muy bien representada, tuvo lugar en un vuelo que Chico Xavier tomó con destino de Uberaba a Belo Horizonte. Después de varias escalas, el avión empezó a moverse de izquierda a derecha, incluso entró en barrena, había gente vomitando, se tuvieron que abrochar los cinturones de seguridad y el avión entró en pánico, obviamente, porque las turbulencias eran muy grandes y la situación era de pánico realmente. Chico Xavier comenzó a gritar como todos los pasajeros y también a rezar, válgame Dios, decía, ¿no? Llegó la hora de nuestra muerte. Y fue en ese momento cuando de repente vio entrar en el avión, atravesando a las azafatas del avión, a Emmanuel, a su guía espiritual. Y este se plantó delante de él y le dijo, ¿por qué está gritando así? Y Chico dijo, ¿cómo que por qué estoy gritando? Pues porque vamos a morir. Esto dice, pero bueno, vamos a ver, haga usted el favor de no poner nervioso al resto de los pasajeros y muera usted dignamente y educadamente. Claro, Chico Xavier dice, no, yo sí voy a morir, grito, porque si están todos gritando yo también voy a gritar, así que voy a seguir gritando. Bueno, él contaba esta nada diciendo, bueno, yo la verdad que después de eso el avión no pasó nada, dice, pero yo me preguntaba cómo se moría educadamente.
Qué bueno. Muy curioso, sí. No sé si tienen más anécdotas. Hay una que es la final, porque es curioso, él era muy aficionado también al fútbol.
Hay una profecía, no es una anécdota, es una profecía. Cuéntala. Como todo buen profeta. Cuéntala. Que sobre su muerte. Él decía que él moriría, desencarnaría, porque él no lo llamaba morir, él decía que desencarnaría el día que todo Brasil estuviera contento.
Sí, ¿y qué pasó?
Pues curiosamente que recuerda que antes hemos hablado de que el 30 de junio de 2001 se le alargó el tiempo de vida, justo un año. Pues el 30 de junio de 2002, el día que la selección de Brasil se proclamó pentacampeona del mundo en Japón, justo el día que iba a estar feliz Brasil, él se levantó esa mañana de su cama del hospital y le preguntó a la enfermera que cómo había quedado Brasil. Y la enfermera le dijo que había salido campeona por 2 goles de diferencia. En ese momento, le contestó a la enfermera, muy bien, se fue a su cama, se acostó, puso las 2 manos sobre el pecho y ya jamás volvió a despertar.
¡Qué fuerte!
Es decir, que se cumple hasta el final, ¿no? Estamos terminando, apenas nos queda un minutico, así que si tienes alguna cosa que decir, es el
momento.
Vamos
a añadir cosas muy curiosas porque, como hemos dicho, hemos resumido mucho, porque este personaje da para mucho, pero hay 5 películas sobre Chico Xavier, una de ellas incluso distribuida por 20th Century Fox, uh-huh, y recaudó más de 25 millones de dólares. Las 5 películas son Chico Xavier, la película. La segunda, que es la que distribuyó la 20th Century Fox, No Solar, Nuestro Hogar. La tercera es Y la vida continúa. La cuarta, Las noches, las madres de Chico Xavier. Y la quinta, Las cartas psicografiadas por Chico Xavier. Además, hay un documental que se llama Deadline, según Chico Xavier, que es Fecha Límite, según Chico Xavier, que habla del 20 de julio del 2019, que tiene lugar, que coincide, que yo estoy deseando que llegue el sábado con la quedada de Nemesis Radio.
Y yo estoy un poco sorprendido porque hay una curiosa efeméride que seguramente muchos no habremos caído en la cuenta, ¿no? Pero El pasado martes fue 16 de julio, se cumplen 50 años del lanzamiento del Apolo 11 con Armstrong, Collins y Aldrin a bordo del módulo lunar Eagle, y eso marcaría una historia, un hito en la historia de la humanidad, la primera vez que el ser humano pisó la superficie lunar, pero pisó la luna precisamente el día 20 de julio de 1969, otra efeméride más que podemos unir a lo de Chico Xavier.
Esa es la clave de por qué, digamos, tiene lógica esta profecía, porque hasta que el hombre no pisó, digamos, no salió del planeta Tierra y pisó otro planeta, en este caso un satélite como la Luna, no fue cuando los hermanos mayores del universo decidieron pasar a contactar con la población del planeta Tierra.
Es curioso cómo se va conjugando todo, ¿no? Y parece, yo es que dándole vueltas ahora digo, mírate cómo todo coincide. Pues Israel, que muchísimas gracias por compartir con nosotros pues esta historia tan curiosa, esta efeméride.
Yo no la conocía, me lo he pasado bastante, ¿eh?
Esta profecía, bueno, y algún día ahondaremos más en Chico Xavier, sí. porque si es muy muy rica todo lo que es su vida como profeta, como medium, es
bueno, como medium es increíble. Estamos hablando de más de 451 libros mediúnicos.
Madre mía.
Intentaremos a 6 por año, escribía 6 libros por año.
Sí. Bueno, él decía que no lo escribía, que sí, se lo dictaba.
Sí, que se lo.
Pues que lo que te decía Israel, que muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este ratito con nosotros.
Un placer.
Y por traernos a Chico Xavier, que seguramente mucha gente lo descubrirá esta noche, y si con eso conseguimos que la gente investigue sobre él y descubra más cosas, pues mira, una de nuestras misiones siempre ha sido que somos un programa muy didáctico, y que lo que intentamos siempre es que la gente se interese por el mundo del misterio, por este tipo de cosas que no tienen explicación, y que empiece a rascar el de la superficie e investigar. Pues un placer, como siempre.
Igualmente, Donio.
Nos vemos el sábado.
Nos vemos, por supuesto. A ver, hay que salir un poquito de lo cotidiano, porque lo cotidiano, siempre estamos en lo cotidiano, pero hablar de estos temas, sobre todo allí en un entorno como la Cresta del Gallo, pues crea una atmósfera que a mí me encanta.
Pues en eso quedamos.
Buenas noches.
Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 642 632 502. Némesis Radio, tu programa de misterio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
Pues ya estamos en las noticias. Y como siempre tenemos a nuestro compañero Paco Torres con nosotros. Paco, muy buenas noches.
Pues muy buenas noches, una semana más.
Hola, Paquito.
Y una semana menos porque nos vamos de vacaciones.
Efectivamente. Bueno, pero no descansamos y estamos todavía con noticias que no paran, ¿no?
No paramos porque esto ya de alucine que tenemos que irnos a Roswell de nuevo.
Pues
si
venga.
Ya creíamos el asunto de Área 51 manido, ahora resulta que...
Paco, ¿es verdad que están haciendo una especie de concentración que ya es más de un millón de personas?
Para algunos medios delirante, por lo menos así lo titulan algunos periodistas como el ABC, que más de un millón de personas son ya las que se han suscrito en Facebook, en la página esta, para el supuesto asalto organizar el día 20 de septiembre a las 3 de la madrugada, concretamente, es que en el desierto aquel hace mucho calor. Y dirigirse a estas personas, los que logren ir, claro, los que logren llegar allí a intentar asaltar la base para exigir explicaciones y que le digan dónde están el supuesto ovni que se estrelló con los supuestos restos de los extraterrestres.
Mira, aunque allí actualmente no haya nada, no se van a poder acercar ni a 5 kilómetros.
De momento anda por los 500 euros la multa solamente porque te pillen por allí, alrededor. Quiero rectificar un poco porque se están diciendo disparates de que hasta te fusilan. No fusilan. No, no, simplemente hay varias empresas privadas que tienen un cerco de vigilancia y lo que se dedican es a controlar el acceso y puede ser que le entreguen a la policía local de allí.
¿Qué tras necesita guerra y ya está?
Si intenta acceder a lo que es la zona de control de acceso para ella, sí. Es una base militar y además es donde es verdad que se han hecho una de las mayores pruebas de investigaciones aeronáuticas de los Estados Unidos. Los aviones B-2, esto, la ala volante y todo esto, sabemos que se han probado allí.
Sí. Además, que viene con lo que estábamos hablando, que antes lo comentábamos fuera de micrófono también, a raíz de la profecía de Chico Xavier, se está preparando para noviembre, se han apuntado más de 1,5 millones de personas para asaltar la base. Claro.
Yo lo único que digo, por favor, tengamos cabeza, sí. No obliguemos a los militares a tener que cumplir con su deber, claro, que es preservar pues todo lo que defensa tenga allí. Entonces, no hay que llegar a esos extremos, por mucho que haya por ahí alguno que monte sus doctrinas y su historia y hay que asaltar, no hay que ir ni hay que asaltar ningún sitio. Venga, vamos.
Pues nos vamos a Israel y seguimos descubriendo cosas. Otro interesante hallazgo en Israel, que aparece un contemporáneo del rey David, a menos, mencionado en la Biblia, en la localidad de Kirber, Kiryafayim, en el valle de Elá, donde se ha encontrado la cerámica que posee el nombre de Eshabat al Ben Shaul, que fue un gobernante en Israel al mismo tiempo bajo el mandato del rey David, y el cual fue asesinado y decapitado, y su cabeza presentada ante el rey David en Hebrón. O sea que esto es muy interesante y muy importante. Seguimos aportando pequeñas piececitas del puzzle de la Biblia que cada día va siendo más real, más verídico.
Con lo cual, al final, a ver si va a resultar que la Biblia va a tener de verdad historia.
Encierra historia verídica. Esto es una prueba de ello. Pequeñas pruebas.
Claro. Vamos con otra.
Y en China pues descubren una rara ruina cuyo propósito se desconoce, de unos 5.000 y 7.000 años de antigüedad. Es curioso verlas en las fotografías que se han publicado, porque no se dice que son viviendas por decir algo. La verdad es que es una estructura muy bien cortada a línea recta y que se desconoce la utilidad. Como siempre, oficialmente pues los arqueólogos establecen una utilización religiosa. Como siempre, se les ponemos esto a la típica etiqueta de construcción religiosa. Y lo cierto es que, bueno, pues ha sido la localidad, para quien quiera buscarlo, en se llama Cultura Neolítica de Yan Shao, y forma parte de las provincias chinas de Henan, Shanxi y Shanxi. O sea, muy, muy interesante, creo yo, este dato, este aporte.
Y lo que tiene que hacer la gente interesada, pues tirar del hilo y seguir buscando, que de eso se trata. Venga, una más.
Pues F3, el gigantesco asteroide que podría destruir la Tierra en octubre. Tenemos que lanzar un nuevo desmentido, porque se ha dicho que venía para acá, toda castaña, a casi 40.000 kilómetros por hora, y resulta que no es así. Lo que sí es cierto es que se trata, como curiosidad, de las primeras maniobras, digamos, de alarma de emergencia realizadas por la NASA y demás agencias europeas, rusas. Es decir, estamos tratando de por primera vez que un equipo, pueda ser nuestros planes de emergencia, de urgencia, actúen para una situación supuesta. No es real, pero sí va a ser una maniobra de preparación para lo que pueda pasar en un futuro. Es la primera vez que se hace esto en la historia de la humanidad.
Sí. Y a ti te van a avisar si viene.
Claro.
No, simplemente se trata de un ejercicio.
Yo una muy rápida, que no nos da tiempo a separarla.
Claro.
Pero un grupo de científicos rusos, hay que confirmar todo esto que estoy diciendo.
Sí.
Han grabado por primera vez la salida del alma de un cuerpo. Entonces, hay que verificar si es verdad o no. Pero
es una noticia que ha salido, ¿no?
Ha salido y no me da tiempo a
decirse la palabra. Lógicamente habrá que contrastarla.
Efectivamente.
Y aprovechamos que estamos en tiempo de noticias, pues para recordar, que no es una noticia, pero bueno, hay que hay que recordarlo porque ha sido un personaje muy interesante. El pasado lunes 15 de julio nos dejó otro grande, don Marcello Bacci, a los 92 años, conocido mundialmente como el hombre que hablaba con los muertos. Marcello Bacci nació en 1927 en Grosseto, la Toscana italiana. Con 22 años comenzó a investigar los fenómenos paranormales, especialmente en el campo de la TCI, transcomunicación instrumental, convirtiéndose en uno de los máximos referentes mundiales, si no el que más, especializado en transradio. Nada, podíamos hablar muchísimo sobre él, de todo lo gente que reunía en su casa alrededor de una simple radio antigua de válvulas conectada a la electricidad y con una pequeña antena y que entraban voces que hablaban en diferentes idiomas. Venía gente de todo el mundo para ponerse en contacto. Intentaron desmentirlo muchas veces, nunca consiguieron demostrar que él estaba cometiendo un fraude. Y nada, solo decir que seguro que ahora él tendrá muchas más certezas que nosotros. Descanse en paz en Marcello Bacci.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. La puerta oculta. El espacio de Anna Theiser. Secretos ancestrales, la vida y la muerte, otras dimensiones, realidades paralelas. Cruzamos el umbral hacia el otro lado. La puerta oculta con Anna Theiser.
Pues ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Anna Theiser, porque tenemos pues la suerte de poder disfrutarla, que está ahora aquí de vacaciones, y la exprimimos para que...
Menudas vacaciones le estamos dando.
Sí, bajando de la playa, o en este caso subiendo, siempre decimos ahora subiendo
siempre
de la playa.
Siempre decimos bajar, hola, buenas tardes, buenas noches.
Siempre decimos bajando cuando es al revés, subiendo claro, de la playa, ¿no?
Nosotros pues, subimos primero el puerto de la cadena, claro. Y luego de la sensación que bajamos más todavía.
Pues no, estamos, ella sube de la playa. Esta noche, esta noche viene a hablarnos de vida después de la vida.
Sí.
Pues mira, una noche en la que sí. Viene, sí. Y fíjate.
Todo
fíjate.
Confluye de alguna manera.
Sí. Pues vamos a ver, Ana, vida después de la vida.
Bien, vamos a ver, como vosotros sabéis, casi todas las intervenciones que hacemos, casi todas, son canalizadas. Y hoy, desde que estoy viniendo en coche, hoy venía con chofer.
Mira.
Sí, bueno, casi siempre. Es que otra vez él me trae. José, desde que tengo... Ya puedo conducir, ¿eh?
Vale.
Estaba sintiendo ahí la energía de los seres de luz que se abren paso. Y hoy vamos a improvisar un poquito, si os parece.
Perfecto.
Pues hay una especie de regalo para todos nosotros y también para todos nuestros oyentes... Y de alguna manera, hoy pues estos seres de luz que han estado conectando con nosotros durante todas las emisiones, lo que están diciendo es que hay una posibilidad para que la gente pueda sanarse, pero no solamente de las dolencias físicas, también de las psíquicas, psicológicas y emocionales. Entonces, si os parece, yo puedo dar la pauta, que de alguna manera es el canal lo que me está pidiendo. Y bueno, ya cada uno que decida lo que quiere hacer con ello. Desde aquí hasta el domingo aproximadamente, todo relativo, yo siempre digo aproximadamente porque puede ser antes o puede ser después. Esto del tiempo, ya sabéis que en el otro lado no es lineal como aquí, pero nosotros necesitamos esa pauta. Lo que nos están diciendo es que a la hora de dormir sintamos, más que pensar es sentir, todos los que queramos participar de esta energía maravillosa, sanadora y liberadora, sentir dónde está aquella situación que te ha causado dolor, aquella situación que no comprendes, aquella situación que te distancia en vez de acercarte a las personas que quieres, aquella situación que ya se está manifestando en tu cuerpo físico y realmente te está bloqueando, estás sintiendo el dolor. Lo único que tienes que hacer es, justo antes de irte a dormir, relajarte, hacer una respiración profunda, tomar conciencia de que este es un trabajo del alma, que tus seres de luz te están ayudando como siempre. Entran en contacto contigo y pide, por fin me libero, por fin comprendo. Veréis como muchos de vosotros, como muchos de nosotros, vamos a soñar con situaciones que quizás al principio no sepamos interpretar. Pide que tu sueño lo puedas saber, lo puedas comprender, lo puedas interpretar. Y verás cómo poquito a poco, si sientes que esa petición surge desde lo más profundo de tu ser, verás cómo poquito a poco durante estos días que vamos a tener por delante, te vas a sentir liberado de esa situación, vas a saber resolverla, se va a producir la magia. Te van a invitar a comer, te van a llamar por teléfono, e incluso esa parte de tu cuerpo que no, bueno, que te dolía o que estaba enferma, como empieza a recuperarse. Confiad, porque esto es tan cierto como que estamos aquí hoy sintiendo esa energía de renovación, de comprensión, sobre todo de amor.
Una cosa, ¿tiene que ser antes de dormir o puede ser en otro momento?
Puede ser en otro momento. Normalmente siempre dicen antes de dormir porque uno ya está bastante relajado.
Ya, pero es que cuando yo voy a dormir, Ana, voy a dormir. O sea, no sé si me entiende.
Puede ser en el momento que una persona esté relajada, alejado de la televisión, de cualquier información que te pueda distraer y distorsionar.
Ahí también se puede aplicar, ¿no?
Sí, que tú que esté de, pues eso, hay que buscar un momento de paz.
Vale.
Porque cuanto más pacífico sea ese momento, mejor vamos a sentir esa energía. Vamos a estar como más capacitados para que nuestro canal sienta esa energía.
Vale.
Bien. Ahora, si queréis, podemos seguir con el tema.
Si tú mandas.
Claro.
Pues muchísimas gracias.
Si me tienes aquí escuchando, pero nido.
Sí. ¿Queréis saber algo más de esto o pasamos? Yo creo que los oyentes lo pueden tener muy, muy claro, y si no, pues que nos llamen y lo volvemos a explicar.
Efectivamente.
Bien. El tema que teníamos hoy preparado, y según la escaleta, era hablar de la vida después de la vida. Como ya hemos en otras intervenciones, lo que hemos dicho ha sido, bueno, que cada uno tiene un plan de vida, se manifiesta aquí, en la tercera dimensión. Esto no es el horror, como muchos dicen, esto no es el infierno. No, esto es un paso por el planeta Tierra, simplemente un paso. Si fuese tan malo, no estaríamos aquí todos. Y aquí venimos para avanzar. Es verdad que hay un aprendizaje y siempre cada uno decide lo que quiere hacer, decide cómo va a ser ese aprendizaje. Y bueno, pues también después de la decisión personal de cada uno, es normal que luego tenemos unas consecuencias. Cuando vamos a dar el paso de la muerte, realmente este paso es como el del nacimiento. Yo siempre digo que es muy democrático, nos llega a todos por igual y sucede prácticamente igual para todos. Lo que quiero dejar muy claro es que cuando esto sucede nunca estamos solos. Nunca, nunca estamos solos. Nadie muere solo, nadie. O sea, eso sucede, está exactamente igual que en las películas. Acordaos de las películas esta de God, es que esa estaba muy bien asesorado los guionistas y el director. De repente dejas de sentir, normalmente se hace una exhalación profunda y ya estás levantado en el otro lado. O sea, tu cuerpo queda ahí y desde el principio estás amparado, porque incluso alguien que está postrado y enfermo ya está viendo a sus seres queridos que le precedieron, que están ahí esperando.
Pero que vienen a buscarlos.
Vienen a esperarte.
Yo conozco sí, sí. muchos casos, ¿no? Que sí. te dicen, ya están aquí, mira, está aquí familiares directos.
Sí.
Y cuando sí. empiezan a hablar, sobre todo los que hemos trabajado, trabajar en hospitales, uh-huh. cuando se empiezan, los enfermos empiezan a hablar de que tienen visiones sí, sí. de familiares suyos, conocidos suyos, que ya están por allí.
Sí.
Generalmente es verdad que le queda muy, muy, muy poquito de vida.
Sí.
Yo os voy a plantear, porque Ana sé que tiene esa facultad y tiene esa gracia, como digo yo. Uh-huh. Antonio lleva muchísimos años, pero yo me voy a poner la parte de yo, cuando me muera, si no hay nada, que ¿cómo me convencería? Es decir,
sí que lo
no,
hay, sí
pero
que lo
yo no he oído nada, no conozco ningún caso, y si cuando me muera ya no existo, o sea, ya no existe nada más.
Sí existe, ese es el miedo, el miedo.
¿Cómo
que tenemos,
me convencería?
El miedo que tenemos los seres humanos.
Si no hace
humanos,
falta que te convenzas, no, si te mueres y no existe, pues ya está, pues no existe.
Claro,
punto.
Pero mira, es
que
muy,
hay mucha gente que piensa igual.
Pero bueno, es que esto es igual para todos.
Libre albedrío, lo acaba de decir ella, sí, en ese momento.
Sí. Esto es igual para todos, mira. Yo tengo varios casos, yo recuerdo ahora uno que es muy gracioso, porque era una persona ateo completamente, una persona maravillosa. Que estábamos en el tanatorio, el arco iris, que vamos todos. Y yo no había llegado todavía al tanatorio, pero una amiga mía sí que estaba allí. Era ya una persona que lo estaba viendo. Y esa persona estaba perdido. Y se estaba viendo ahí su cuerpo y se estaba viendo a sí mismo. Y dice, pero esto no es nada de lo que yo esperaba. ¿Y ahora qué hago? Y la otra le dice, vete a buscar a Ana. Y dice, nosotras no sabemos qué hay que hacer. Vete a buscar a Ana. Entonces, desde la instancia, me llamaron y dice, oye, ¿qué está pasando esto? Que hay una persona que ve y está viendo a Gonzalo que está diciendo, pero si yo no creía en nada de esto, ¿cómo es posible? Si yo ya estoy muerto, ya ni nada. Y él estaba viendo. Y entonces, pues ahí, pues hubo, pues eso, orientación, apoyo, ayuda, que es lo único que hacemos las personas que, como yo, podemos contactar con los que están en el otro lado. Pero había algo muy particular que creo también que hemos hablado de esto. Esta persona se iba a incinerar por petición propia, pero cuando estábamos en la misa de allí del tanatorio, de la capilla del tanatorio, era horroroso, porque todavía el cordón de plata estaba todavía en la parte astral, que en la que todavía pues tardamos, ahora lo explicaré con mayor detalle. El cordón de plata estaba todavía sujeto con el cuerpo físico con la parte astral y todos los cuerpos energéticos que se van disolviendo poco a poco. Y estaba aterrado porque me decía, pero si me van a quemar. Daba la sensación que todavía lo sientes.
Pero no debe.
Hay que hacer un trabajo de desapego al cuerpo físico. Bien, vamos a seguir. Cuando sucede el momento del fallecimiento, dime.
Te digo, que levanto la mano como los críos aquí en el colegio. Eso no quiere decir que toda la persona
no.
que decide incinerarse
no.
Claro, eso hay que dejarlo muy claro.
Eso es. Esta persona estaba muy apegada todavía a su cuerpo físico. Como era inminente, no sabía lo que le estaba pasando. Pero es cuestión de aceptar toda la ayuda, porque no quería. O sea, él le estaba dando la espalda a todos los seres, su padre y su madre, que estaban allí. Y los seres que llamamos los guías espirituales, que también vienen.
Eso te iba a preguntar, Ana.
Sí.
Has dicho antes que cuando nos vamos, cuando desencarnamos, uh-huh. que no nos vamos solos.
No.
Él no hacía caso a los seres que habían venido a esperarlo.
Es que cuando tú tienes en tu mente, fíjate, el mental todavía no se ha disuelto. Mira, es un proceso. Cuando tú tienes unas creencias muy arraigadas, sientes miedo en el otro lado y el miedo te paraliza y el miedo lo que hace también es que te impide ver ese plano en el que tú renaces. Y es donde están todas estas personas allí esperándote, como cuando naces, te están esperando, nos están esperando. Es exactamente igual. Pero es verdad que algunas veces niegas lo evidente. Y como lo niegas, estás viviendo en ese espacio-tiempo de negación. No ves nada. Es como el que, en lugar de dejarse fluir y dejarse llevar por esa sensación de extracorpórea, de sutilidad, de amor incondicional, de que ya no tienes problemas, no te duele nada. Vuelves a tener todos los miembros de tu cuerpo, pero los tienes en un espacio de luz. O sea, vuelves a ser un ser con necesidad de unirse a lo que es la no materia, al resto de los seres de la creación, y poquito a poco emprendes el camino de evolución de después de desencarnar. Hay gente que dice que no está muerto, que no, y además no me voy, y dicen no, y se respeta. Entonces se quedan, y son las voces que grabamos muchas claro. veces, son los espíritus que están en nuestras casas, que cada vez hay más. Y
eso tendrá que ver con el nivel de conciencia que cada uno tenga sobre,
claro,
sobre
claro,
esa,
claro.
esa transición, imagino.
Claro, claro. Hay gente, mira, la semana pasada explicaba un caso, que fue ese día allá a la consulta, de una persona ya mayor que, bueno, que decía que no, y además es que amenazaba. Y que sepas que cuando muera, como dicen aquí en la huerta, te voy a salir. Y estaba, además estaba influenciando a una de las personas de la casa. Yo pido que me llamen cada 7 días mientras dura el trabajo. Hoy me ha llamado y esa persona ya se ha liberado de la influencia de la fallecida. La fallecida está todavía generando poltergeist. O sea, se enciende la tele, se enciende, se apagan las luces, desaparecen los objetos y se cambian de sitio. Bueno, todavía nos quedan todavía otros 15 días más de trabajo con ella. Pero bueno, la cosa ya va bien. ¿Qué ocurre? Necesitamos un espacio de como 3 días después del fallecimiento de reconocimiento. Nos reconocemos como ser de luz, como ser que está evolucionando, como ser que va a reunirse ahora con el espacio de la no materia, por no hablar de todas las capas que tenemos vibracionales. Se aprovechan para despedirnos, para sentir la gratitud. A partir de esos 3 días más o menos se produce lo que es la experiencia, el equilibrio de vidas. Hay que equilibrar karma, hay que equilibrar vida. Suele ser que te sientes muy complacido, suele suceder que te sientes muy complacido con todas las situaciones de amor que has provocado y que has creado, que has construido, pero muy desgraciado con las situaciones de desamor y desafecto que has creado también. Entonces eso es lo que se llama el purgatorio. Es tú mismo asistes al plan de vida que has tenido y cómo lo has realizado. A partir de ahí, pues empieza un proceso de ayuda al ser que ha desencarnado por otros seres de luz, otros seres que están más evolucionados, y siempre, siempre tenemos ayuda. Siempre, siempre.
Y si queréis saber más y preguntarle a Ana, aprovecharos que el próximo sábado estará con nosotros en el Mirador de la Cresta del Gallo. Así que todo el que quiera acercarse y preguntarle, hay que aprovecharse. Ya hemos dicho que nosotros, ella nos da pie y nosotros nos cogemos hasta el sobaco.
La vamos a estar ahí arriba.
El sábado estaremos allí, haremos canalización, haremos lo que sea necesario.
Perfecto, pues en eso quedamos.
Pero yo quiero hacer un apunte. Esto que vamos a hacer no es como un show, es no. siempre atendiendo a las necesidades más profundas del ser humano, todos.
Lo has vivido otro año, sabes que sí, la gente es sí. muy respetuosa.
Muy respetuosa, la gente ahí es muy respetuosa.
Se hacen pequeños sí. grupitos, incluso sí, hay veces que apartados, sí. porque hay cosas que la gente no
que
quiere
más íntimas,
comentar abiertamente, sí. y Ana lo sabe hacer muy bien y sabe separar una cosa de la otra. Así que os emplazamos a que estéis con nosotros, porque... Hombre, José Antonio, ya verlo tampoco es nada. Verme a mí, pero bueno, gente pues como nuestros colaboradores.
Bueno, lo de ver, que está muy oscuro.
Bueno, ya llevaremos linterna. Pues lo dicho, Anika, que como siempre un placer.
Muy bien, corazón.
Continuamos.
Gracias.
¿Quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración? Toma nota de nuestro WhatsApp 642-632-502. Némesis Radio, tu programa de misterio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento. Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
Pues esta noche vamos a escuchar a nuestro querido amigo, escritor e historiador Paco López Mengual, hablándonos in situ desde la actual calle Sánchez Madrigal en Murcia capital. Nos cuenta una trágica historia. Ahí se cometió el famoso crimen conocido como el crimen de la perla. Vamos a escucharlo porque seguir por Murcia a Paco siempre es una experiencia que deja muchísima riqueza. Lo escuchamos.
Nos encontramos en la calle Sánchez Madrigal. Cuando ocurren los hechos que vamos a narrar, la calle se llamaba, de otra forma, se llamaba Pórtico de San Antonio, porque era una calle que estaba porticada y tenía también una hornacina con un San Antonio. Entonces se llamaba calle Pórtico de San Antonio. Aquí, en el edificio que había anterior a este, se encontraba uno de los establecimientos hoteleros más famosos de la Murcia de finales del siglo XIX, que era el Hostal La Perla, el Hostal La Perla murciana, que estaba regentado por un matrimonio. Él se llamaba Tomás Huerta, como el de los coches, y ella se llamaba Josefa Gómez Pardo. Dicen que Josefa Gómez Pardo, a la que apodaban La Perla, ha sido la mujer más hermosa que jamás haya paseado su palmito por las calles de Murcia. Una mujer de bandera que levantaba pasiones y miradas por donde pasaba, y el matrimonio se llevaba muy mal. Él era un hombre muy celoso, un hombre aficionado a la bebida, al juego, y las broncas que salían por la ventana del edificio pues eran monumentales, las peleas entre el matrimonio. Un día, Josefa Gómez Pardo, La Perla, se enamora perdidamente de uno de los clientes, uno de los clientes que estaban hospedados en su hostal, y durante meses pues vivieron una relación secreta, una relación pasional tremenda. Como las disputas en el matrimonio no cesaban e iban a más, pues decidieron ponerle fin a ese matrimonio, pues como se le ponía en el siglo XIX, como no existía divorcio, pues decidieron envenenar al marido. El amante se llamaba Vicente del Castillo, un hombre que era inspector, trabajaba en Hacienda, era funcionario, era de Albacete, pero estaba hospedado aquí en su establecimiento. Fue a la farmacia de Ruiz Seiker, que la conocéis todos, y ya estaba, y compró estricnina. La estricnina es un veneno que es en polvo, un veneno que tiene la ventaja de que quien lo toma en pequeñas cantidades está listo de papeles en segundos, pero que tiene la desventaja de que tiene un sabor muy amargo, que es muy fácil de detectar, y a la vez que produce unos terribles dolores y unas convulsiones en el cuerpo que hacen que la víctima caiga al suelo y se retuerza como si fuese una serpiente de dolor tan grande. Pues bien, llegó el día que iban a cometer el crimen, era un domingo, y estaban pues todos comiendo, como vemos en las películas del siglo XIX, en esas grandes hoteles, esas grandes mesas, con todos los comensales alrededor de la mesa, y el marido tenía prisa porque quería ir a un estreno al Romeo, y cuando terminaron de comer, pues pidió que le sirvieran el primero el café. Al escuchar que quería café, La Perla se metió a la cocina y en el café del marido le echó unos polvetes de estricnina y se lo sirvieron. Él le da un primer trago al café y detecta ese sabor tan amargo de la estricnina. Dice, joder, qué malo que va a salir el café hoy, esto ni quien se lo beba. Y ella, muchacho, tómatelo, que está como siempre, tómatelo. Y dice, no puedo terminar, termínatelo. Total, que dijo que no terminaba con el café, se puso la chaqueta, se bajó para ir al teatro, pero ya bajando empezó a encontrarse mal, y fue cuando llegó aquí donde estamos nosotros, cuando se desplomó en el suelo y comenzó con esas convulsiones, a esas contorsiones del cuerpo, a retorcerse por el suelo. Los vecinos acudieron a socorrerlo, llamaron a la mujer, señora Perla, su marido, que se muere. Ella y el querido pues se hicieron los sorprendidos, ¿qué le pasa a mi Tomás? Y bajaron corriendo a ver lo que le pasaba. Con ellos pues bajaron también todos los comensales que habían a socorrer al marido, y arriba se quedó Francisca, una chica que tenía 14 años, que era la sirvienta del hostal. En aquellos momentos el café era un artículo de lujo que solamente las clases más pudientes podían consumir. Y entonces la chica, al verse sola ahí arriba, con la media taza de café que se había dejado su jefe, pues ni corta ni perezosa, se bebió lo que quedaba en la taza. Cuando subieron ya con el cadáver de Tomás, con el marido de Tomás Huerta, encontraron a Francisca también en el suelo, retorciéndose como si fuera una serpiente, y a los pocos segundos falleció. La perla, al verla movida, ya con dos muertos, con los mismos síntomas, pues también se tiró al suelo y empezó también a darse vueltas por allí. La acostaron, vino un médico, le tomó las constantes y dijo que no tenía nada, que lo que tenía era cuento. Y esa misma tarde la detuvieron, y al día siguiente detuvieron a su amante, a Vicente del Castillo. Y comenzó uno de los juicios más seguido por el público, entre comillas, de Murcia, y también por la prensa nacional. Las sesiones del juicio fueron en la audiencia, que estaba en lo que hoy es el Palacio de Almudí, y cientos y cientos de personas acudían todos los días a ver el espectáculo de aquel juicio, donde los amantes empezaron a echarse las culpas unos a otros. Ella decía que había sido Vicente del Castillo el que le había dicho que le echara un poco de estricnina al marido en el café para suavizarle los celos, los ataques de celos. Total, que también se vinieron a Murcia todos los periódicos, era la gran época del periodismo, decenas y decenas de periodistas para seguir el juicio. Y se dio una de las sentencias más machistas que nunca se han dado en España. A Vicente del Castillo, al amante, lo condenan a cadena perpetua por los dos crímenes, pero a ella, a la perla, la condenan a muerte. El Pleno del Ayuntamiento de Murcia levanta una petición al Gobierno de la Nación diciendo que también le conmuten la pena de muerte por una cadena perpetua como a su amante, para que no haya un agravio. Pero en esos momentos el Gobierno dice que hay muchísimos envenenamientos de marido en todo el Levante español, se estaban dando muchos envenenamientos, y que querían dar un escarmiento, y decide no conmutar la pena. Y después de muchos recursos, tres años después, en octubre de 1896, llega la orden de ejecutar a esta mujer. La ejecución, el cadalso, con el garrote vil, se instaló en lo que hoy es Ronda de Garay, donde está actualmente el Hotel Siete Coronas. Ahí se instaló el cadalso. Sabéis que en España la forma de ejecución era el garrote vil, igual que los franceses tenían la guillotina, que es una cosa tan terrible como la guillotina. Sabéis que esa silla donde sientan al reo con un palitroque, le ponen una argolla, una anilla en el cuello y empiezan a darle vueltas a un torniquete hasta que le parte el espinazo al reo. Es algo terrible que creo que también sufre unos dolores tremendos. De hecho, el propio verdugo, que vino desde Valencia, vino en tren, la noche antes de la ejecución también pidió con un telegrama al gobierno que suspendiera la ejecución, pero el gobierno tampoco le hizo caso y ordenó que al día siguiente se ejecutara. A las 7 de la mañana, en Ronda de Garay, ya habían 12.000 personas presentes, porque era la ejecución pública, para contemplar cómo mataban a esta mujer. De Molina, por ejemplo, de mi pueblo y del pueblo de algunos de los que estamos aquí, 400 personas quedaron en la plaza del casino, en el centro, para venir andando hasta Murcia y no perder detalle. O sea que también es como bueno. Así que a esa hora ya estaba todo abarrotado de gente, 12.000 personas, para contemplar ese espectáculo tan atroz de cómo van a asesinar a la persona. Incluso si entráis en internet y ponéis el crimen de la perla, ya se ven fotografías de la época y se ve a niños subidos en los árboles para no perder detalle de ese crimen. Dicen que cuando ella llegó acompañada del párroco de San Antolín y vino en un carro, el día antes, la noche antes, había hecho testamento y le había dejado el hostal y lo que tenía a sus dos hijos y a la familia de Francisca, de la chica que murió de carambola. Y cuando la pusieron en el potro para allá ajusticiarla, el cura de San Antolín, para que no se le diera ese rostro de dolor que sufren los de garrote, los agarrotados, le cubrió la cara con un pañuelo, pero la gente empezó a silbar, y el juez ordenó que le retiraran el pañuelo porque no querían perder detalle. Y cuando el verdugo empezó a darle vuelta e hizo el último crack con el que le partió el cuello, igual que cuando vamos al fútbol y nuestro equipo mete un gol y toda la misma vez decimos gol, por toda la gente a la misma vez dijo ¡uy! Y empezaron a aplaudir. Después, durante 4 horas, estuvo la perla sentada en el potro, muerta, y la gente subiendo, porque se podía comprobar, para comprobar que estaba muerta de verdad durante cuatro horas. Ella estuvo enterrada en el cementerio de nuestro Padre Jesús, en el limbo. Sabéis que ni los suicidas, ni los niños que habían nacido sin bautizar, que habían muerto sin bautizar, ni los ejecutados podían ser enterrados en terreno sagrado, y ella fue enterrada durante en ese limbo, que desapareció en los años 50 y hoy el cementerio árabe de Murcia está en ese mismo lugar. Fue la última ejecución pública que hubo en España. A partir de ese momento se dieron cuenta de la atrocidad de matar a una persona en público y las siguientes ejecuciones se celebraban o bien dentro de las cárceles o bien en los cementerios. Pero esta fue la última que se hizo pública en España y no pudo ser en otro sitio, que aquí en Murcia, cuando tenemos que ser los primeros, o los últimos. 1896. Y el crimen en 1893.
Si vienes, La Meseguera se siente. La Meseguera se disfruta. Restaurante y hotel La Meseguera. Por tradición y calidad, no te la puedes perder. Para reservas, al teléfono 968-8403-52. En La Alberca y en Mazarrón, La Meseguera. Todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32. Frente a Antiguo Tornel. La Alberca, Murcia. Teléfono 868-94-3013.
Te proponemos el plan perfecto para esta noche. Una cena en restaurante Llaveo donde disfrutar de su cocina tradicional pero innovadora. Y para continuar la velada con tus copas, Café Lounge Kaizen. La combinación perfecta la tienes en restaurante Llaveo y Café Lounge Kaizen. Llaveo en Plaza del Casino y Kaizen en Calle Mayor 30, La Alberca. ¡Te esperamos!
Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo goisinvestigacion@gmail.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.
Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 642 632 502. Némesis Radio, tu programa de misterio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
Pues ya estamos en tiempo de debate. Hoy, como siempre hacemos, os traemos un tema con bastante polémica. Los viajes astrales, ¿son reales? ¿No lo son? ¿Qué son? Pues ya sabéis, además de la opinión de nuestros contertulios que ya están aquí alrededor de esta mesa con sus papeles, sus historias, sus legajos, pues nos gustaría saber qué opináis vosotros, nuestros oyentes. Mandadnos vuestros mensajes a nuestro Facebook, pues con las opiniones y comentarios que queréis hacernos. José Antonio, sobre la mesa está el tema, así que lo dejo en tus manos y esta noche veo también mucha gente alrededor.
Pues la que se ha quedado fuera, Sí que sé que cada vez somos más mejores y más mejor, como decía mi sobrino. Bueno, pues sí, estamos en el tiempo de debate. Voy a presentar primero a los compañeros, puesto que Ana nos va a hacer una pequeña introducción de qué es el tema, pero primero voy a presentar a los compañeros. Luis Miñana, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Rubén Cerezo.
Buenas noches y calurosas.
Ana Teise, que no te hemos dejado.
Hola de nuevo.
Israel Capel.
Buenas noches.
Salvador Sandoval.
Muy buenas.
Y Mariano Turner.
Hola, buenas noches.
Pues presentado ya a los compañeros. Ana, danos una pequeña explicación de qué es un viaje astral, cómo se hace, si se puede, si lo hacemos todo. En fin, dan una pequeña explicación.
Una buena noticia, no hay que ir a la agencia de viaje.
¿No?
No.
No cuesta dinero.
Y es gratis.
Vale.
Es gratis.
Venga, pues adelante.
Bien. Esto se debe, vamos, se ha acuñado el término de viaje porque es verdad que muchísimas personas también visitan lugares a los que no han ido todavía con el cuerpo físico. Ahora lo explicaré. El ser humano, además del cuerpo físico, tenemos otros muchísimos cuerpos, bastantes. Todos son sutiles salvo el cuerpo físico. Normalmente cuando vamos a dormir es cuando ocurre el desplazamiento o desdoblamiento astral. Estamos dormidos, estamos descansando, pero esa parte de nosotros que es sutil, que no es tangible, se separa de nuestro cuerpo físico de forma natural. Eso ocurre, lo creas o no lo creas en ello o no creas en ello, estés preparado o no, eso ocurre de forma natural y ocurre siempre, a los niños ya les ocurre. Y lo que hace es que el cuerpo, lo que sucede es que el cuerpo físico se queda descansando y ese otro cuerpo sutil, que es como un doble de nosotros, pero energético, se de alguna manera se separa del cuerpo físico e inicia un recorrido. No existen las fronteras, atravesamos paredes, atravesamos puertas, da la sensación de que vamos volando. Y yo te puedo decir que yo he tenido experiencias maravillosas. La sensación es que no estás sujeto a la materia. La sensación es que puedes ir a cualquier sitio. Algunas personas han logrado ser conscientes durante estos desplazamientos. Algunas veces visitamos lugares a los que nunca antes habíamos ido. Y si recopilamos información, nos asombramos muchísimo, porque realmente hemos estado allí, guardamos recuerdo de dónde hemos estado, incluso de los nombres de las calles, de los comercios, de las personas. A veces, durante nuestro desplazamiento astral, vemos a otras personas que conocemos e incluso hablamos con ellos, y al día siguiente, cuando nos despertamos, muchas veces nos llamamos o nos vemos por la calle. Ay, fíjate, me da la sensación de haberte visto hace poco o que tenía necesidad de hablar contigo. A mí me ocurrió una vez, bueno, ahora contaremos varias experiencias. Me ocurrió una vez, la más extraña era que estaba yo en la cola para ir a ver un castillo, y en ese castillo yo estaba, me había encontrado en la cola con otra persona que es un profesor de la universidad pero que también se dedica al mundo del misterio, y no tenemos mucha relación personal, no somos amigos personales, pero sí tenemos amigos en común. Nos conocemos de eso. Y en ese castillo había monjes muy altos, con unos hábitos blancos, que a él y a mí nos seleccionaron de esa cola para enseñarnos unas cosas, ¿no? Y al día siguiente, no, después, hubo una reunión y me dijo, ¿tú has soñado conmigo? Digo, sí. Dice, ¿tú te acuerdas de lo que nos enseñaron? Digo, sí, pero realmente no entiendo mucho. Dice, no te preocupes, que lo vamos a entender después. Fíjate, eso en el sueño. Bien, doy paso a otro compañero.
Pues, ¿hay alguna experiencia más, Irra? ¿Has comentado?
Sí.
Pues cuéntale la tuya.
Sí, pues, curiosamente, yo cuando era pequeño fuimos un grupo de amigos en Cartagena a una fábrica que había abandonada, una fábrica donde se fabricaba cal, y la fábrica estaba totalmente desmantelada, pero quedaban pues el edificio con tejas normales de estas finitas, y decidimos subirnos a los tejados de la fábrica. Allí, bueno, pues feliz de mí, estábamos por los tejados y de repente a mí no se me ocurrió otra cosa que empezar a correr abiertamente por encima de las tejas, Y lo que recuerdo después fue verme desde abajo, viéndome caer a mí mismo. Yo me vi perfectamente cómo caía y recuerdo desde abajo mirándome hacia arriba y cómo yo iba cayendo hacia lo que era. No llegué a caer al suelo porque había unos 6 o 7 metros de altura, pero vine a caer encima de unas estructuras que había de una construcción donde habían maquinaria que estaban cogidas con espárragos, con tornillos muy grandes, y mi padre fue a ver el sitio y dice, viniste a caer sentado, si llegas a caer acostado te hubieras clavado, digamos, en esos tornillos que habían de la antigua maquinaria que había ahí cogida. Yo cuando estaba en el hospital, yo la verdad que tenía un dolor muy grande en lo que es en el hueso de la rabadilla, como se suele decir, y no sabía de qué era ese dolor. Y mi padre dice, pues tienes ese dolor porque caíste sentado. Si llegas a caer acostado, dice, te hubieras clavado en esos tornillos. Pero yo recuerdo, la imagen que tengo es verme caer, mirándome hacia arriba y cómo caía.
El desplazamiento astral no tiene por qué ocurrir cuando estamos dormidos. También ocurre muchas veces, sobre todo en situaciones de dolor, cuando estamos despiertos. Yo tengo una historia, lo que pasa que es muy desagradable, de una chica que ha estado muy desagradable. No sé, hay muy buen rollo para contar eso.
Sí, por eso digo. Decías, Ana, estaba bien y ahora Israel lo ha referido. Es importante que tengáis en cuenta eso, que no es solamente por el duerme-vela, la pasada edición, ni tampoco tiene que ser por la noche. Y lo que acontece o lo que tú ves tampoco lo vas a ver o por el día o por la noche. Puede ser ambivalencia de una cosa u otra. Y es bonito cuando lo descubres, porque normalmente lo descubres, como bien ha dicho Ana, cuando eres niño ya lo sufres, o bueno, lo sufres sería si duele, pero no duele.
Lo experimentas.
Lo experimentas, gracias. Sí. Tienen su magia, no entiendes qué está pasando, tú te ves, como dice Israel, ha marcado muy bien que tú sueles verte a ti, sueles ser personaje, partícipe fuera y dentro, eso es importante. Hay veces que no, ¿eh? Hay veces que vuelas, por ejemplo, yo en mi caso vuelo por un pueblo y no, desde arriba con plano pájaro, vista de pájaro que se llama en el cine, y veo todo el pueblo, toda la estructura y todas las calles.
Eres consciente, sí, muchas veces.
Por eso.
A mí eso me pasa muchas veces, que eres consciente de que vuelas.
Pero tiene una...
Que vas volando como Superman.
Sí, pero tiene una magia muy particular, porque la sensación es que la paz es completa en todo el estatus de esto. Tu cuerpo también. Tu cuerpo no suele estar consciente. Normalmente hay diferencias. O sea, yo creo que cuando está en el estatus de... el plano astral, que en este caso es el que estamos hablando, tu cuerpo ha salido, aunque tu mente es la que está, es la que diferencia una cosa de la otra. O sea, tu mente física.
No, pero no eres consciente de que estás soñando. Vamos a ver,
bueno, cuando lo descubres, sí, ¿eh?
Cuando lo
Quiero decir, cuando descubres que no estás soñando...
Ah, eso sí.
Es
diferente,
es muy,
sí.
Es mucho más emocionante.
Claro, claro. O sea, tú eres consciente de que eso no es un sueño, porque hay diferencia. Y los colores son muy brillantes. Es igual como cuando te mueres. Los colores son muy brillantes, muy brillantes. Los sonidos... Hay sonidos musicales incluso que la gente no te habla. La gente se comunica contigo por telepatía. Y al mismo tiempo puedes vivir... En una secuencia de multiplanos, como en el cine, puede vivir varias vidas al mismo tiempo e ir a varios lugares al mismo tiempo. Es una experiencia difícil de explicar, muy difícil de explicar. Si, por ejemplo, yo conozco a personas que son discapacitados físicos y en el otro lado esa discapacidad no la tienen, cuando están teniendo un desplazamiento astral. Para mí, la verdad, es la experiencia la tenemos todos. A mí me gustaría, pues eso, que la gente la recordara. Pero hay mucha gente...
Yo creo que todo el mundo no hace esos viajes astrales. No todo el mundo. Es que habláis aquí como Israel tiene una experiencia, tú la tienes. Yo conozco muchísima gente que no tiene esa experiencia.
Lo que pasa es que no eres consciente.
Vale, no, pero de hecho te voy a hacer una pregunta y lo hemos hablado muchas veces. Y la gente se para delante de esta pregunta. Preguntar a la gente cómo sueñan. Si es en color o en blanco y negro, se quedan parados. No es en blanco y negro, pero tampoco es en color.
Yo siempre sueño en color.
Claro. Yo sí he soñado en color también.
Yo suelo dormir, soñar en color y
siempre
viva.
Siempre sueño en color y
color vivo, ¿eh?
Os digo que la color gente no te responde tan
rápido. No, está bien,
sí, es cierto,
está bien ese comentario. Bueno,
colores también brillantes, sí.
Yo lo que puedo, yo si queréis, puedo hacer también alguna anotación, sobre todo aportando algún dato más, ya no tanto como una experiencia, pero sí como una vivencia, ¿no? Sí es cierto que a veces se ve en blanco y negro, porque parece un film, ¿no? Que incluso cambia. Puedes estar incluso viéndolo en blanco y negro. Puedes de pronto cambiar a cromas. Esto se utiliza mucho en el cine y de pronto estás en un color brillante. Si eso es cierto, no son colores pajizos, no son colores muertos. Y no todo el mundo tiene la capacidad de hacer ese viaje astral, pero es que además nadie sabe si realmente lo ha hecho, porque en muchos casos, y hablando con personas sobre este tema, dicen y confunden el propio sueño, donde ellos se ven en el sueño, lógicamente, se están viendo en el sueño y están actuando en el sueño, pero es que a lo mejor no es un sueño, es que a lo mejor no se están percatando de que han dejado el plano físico para entrar en esa en ese nuevo estadio. Y bueno, entonces eso es lo que...
¿Y cómo lo separo yo?
Ay, pues claro,
es que ahí viene
es
la...
Que es que también hay que saber interpretar los
claro,
sueños.
Claro,
tienes que eso tienes que saber.
Que si culturalmente sueños, te están claro, presionando para que no los tengas, entre comillas, o no los reconozcas, claro, que es lo que suele suceder.
Claro.
Si no hay lugar donde... Yo tengo mucha más edad en ese sentido que mucho. Yo no tenía referencias de dónde, a quién preguntarle aquello. Yo solo... Y no existía todavía internet, o sea que... ¿De qué sucedía, ¿no?
Pues que gente, muchísima gente que no recuerda ni los sueños ni los desplazamientos astrales.
Claro.
Y es muy difícil separar una cosa de la otra por ti mismo, si no lo comentas con alguien que te pueda ayudar. Pero es verdad que los sueños hay que interpretarlos, porque algunas veces los sueños también son canalizados. Están hablando muchísimo de tu situación actual y tu situación sí, inminentemente futura, mañana o pasado. Decisiones que tienes que tomar y te están ayudando muchísimo.
Bueno,
y los desplazamientos astrales son otra cosa diferente.
Claro, yo es que estamos hablando a lo mejor de muchas cosas, de muchos conceptos, y a lo mejor a algunos oyentes, yo por ejemplo tengo dudas. A ver, por ejemplo, hay una psicóloga británica que se llama Susan Blackmore. Susan Blackmore, la podéis ver en internet, tiene varios vídeos colgados. Ella explica una experiencia que tuvo, que es un viaje astral, ella llama así viaje astral, cuando es estudiante en Oxford, y dice esto de lo que ella entiende como viaje astral. No sé si lo compartís o no. Viene a ser, la traducción viene a ser algo así como una experiencia por la que alguien parece percibir el mundo desde un lugar fuera de su cuerpo físico. Eso es lo que ella dice que experimenta. Y además lo explica cómo lo experimentó y lo que sintió. Yo aquí, en el tema de los viajes astrales, creo que hay dos, como siempre, puede haber dos puntos de vista. El punto de vista, si me permitís, científico, y el punto de vista espiritual. El espiritual ya ha hablado algo de ello, que es el tema de los distintos cuerpos.
Pero eso no es espiritual, eso forma parte también
sí,
de nosotros.
Bien,
no
pero,
tiene nada que ver con que tú seas una persona maravillosa.
No. Si hablas del cuerpo, por ejemplo, como por ejemplo los budistas creo que dicen que hay distintos niveles, que tenemos desde el cuerpo físico más básico hasta, digamos, el cuerpo espiritual. Por medio está el cuerpo astral. Bien, pero yo quisiera después, por no hacerme más largo la intervención, hablar un poco del punto de vista científico. Porque esto está estudiado también científicamente.
Claro, pretende la ciencia pretende dar una explicación a todo, es normal. Pero yo te digo que todos tenemos la misma constitución física y energética y todos pasamos por el mismo proceso y todos todos vivimos ese desplazamiento astral, aunque luego no lo recordemos o no seamos capaces de diferenciarlo de un sueño o de los sueños. En el mundo de los sueños, tú tienes experiencias extracorpóreas, siempre. Es que incluso muchas veces te ves más joven, más mayor, incluso te ves diferente de lo que eres. Eso es un sueño, pero también podría ser una experiencia astral. Esa psicóloga, esa psiquiatra de la que tú has apuntado, pues yo pienso de otra cosa, de otra manera totalmente diferente. Lo que yo pienso y lo que yo siento es eso, lo que acabo de decir. Que bueno, que los sueños también son experiencias extracorpóreas.
Hay por lo que ha dicho el compañero sobre la ciencia, que casualmente la ciencia no los reconoce, los viajes astrales, porque no los puede medir.
Claro, todavía no ha aprendido la ciencia a medirlo.
Exacto, entonces como no los puede medir, pues la ciencia dice, pues para mí no existen. La ciencia está estudiando, está tratando de medir los viajes astrales y a lo mejor algún día lo consigue, ¿no? Y otro dato que aquí hablamos hace unos meses de la bilocación, y precisamente los viajes astrales también hablan de bilocación, es decir, eso podrían ser casos demostrados con pruebas de que se ha hecho un viaje astral conscientemente, porque en la bilocación una persona ha estado físicamente en un sitio y se le ha visto en otro.
Sí. Sí. Yo conozco algún caso también. Lo que yo quería decir también es que los viajes astrales a veces se comparten. Por ejemplo, en mi familia, bueno, no tengo que decir a alguien muy cercano a mí, mi hijo. Yo con mi hijo he compartido desde que él era chiquitín muchísimas veces la experiencia astral. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que lo vi, y yo era verano y estábamos ahí en la playa echando una siesta y yo lo vi como bajaba por la escalera. O sea, yo estaba viendo el espacio de mi casa muy brillante como es, pero lo más parecido a la realidad. Los sueños, sabes tú, que difieren muchísimo la realidad de lo soñado. Y él me hace así y sale. Y a volar. Cuando nos despertamos los dos, le digo, ¿qué? Dice, ¿has visto cómo hago lo que yo quiero, aunque tú no me dejes? Pero así, ¿no? Es el reto de los niños. No sé, me dicen, que me voy. Como era muy pequeño todavía, digo, yo me voy sin ti donde yo quiera. Y muchas veces durante el sueño, durante la etapa de sueño, él ha tenido contacto con personas que necesitaban ayuda y como es tan vago, en ese momento ha dicho, no, mi madre que está en la habitación de al lado, a mí déjame dormir. Y ese ser ha venido y ha contactado conmigo porque, bueno, no son los visitantes de dormitorio, propiamente dicho, es alguien que nos hemos encontrado fuera y esa persona pues quería no dar un mensaje, sino comunicar algo. Lo podemos hacer o no, pero bueno. Compartimos experiencias astrales con los demás también.
Bueno, Ana, que no se te olvide que tienes que contar el caso este, aunque sea desagradable.
Ahora lo voy a contar porque es muy importante también.
Sí. Lo tienes que contar. Bueno, vamos a ver, yo tengo una serie de dudas, ¿no? Durante mucho tiempo en Occidente se ha pensado que el hombre es un compuesto de una parte material, que es el cuerpo, y de una parte inmaterial, que es el alma, ¿no? Y siempre se ha pensado que la muerte precisamente se producía, y así se ha definido durante mucho tiempo, cuando el alma se separaba del cuerpo. El alma deja el cuerpo, entonces el cuerpo pierde aquello que le anima, que le da vida, ¿no? Entonces, yo me planteo, vamos a ver, en realidad estos viajes, ¿qué principio humano es el que lo realiza? ¿Es el alma? Si el alma sale del cuerpo, el cuerpo se queda sin vida. Entonces, luego tiene que ser otra cosa, ¿no? A mí se me ocurre así a bote pronto una comparación, por ejemplo, con las ECM, con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? En donde se produce un viaje, hay un viaje ahí.
Sí, también se produce.
Pero se dan en situaciones en que el cuerpo está clínicamente muerto. Casi muerto.
Casi.
Casi muerto. Pero sí, en una situación lo más parecido a la muerte, ¿no? Es decir, que realmente, ¿podemos separarnos del cuerpo y el cuerpo seguir con vida? ¿O eso que definimos como, o eso que consideramos viajes astrales, en realidad no es que haya sido a ningún sitio, sino que todo se ha producido dentro de uno? ¿Ha sido un viaje sin moverse?
Bueno, muchas veces yo lo que he oído de los viajes astrales, que viene a colación de lo que estás comentando, es que si te despiertan en el momento en el que tú estás haciendo un viaje astral, digamos que ya no vuelves al cuerpo.
¿Pero eso se ha dado alguna vez?
No lo sé.
Eso no es así. La gente tiene miedo, pero eso
no es cierto. Eso son cuñas que meten para el miedo, pero no tiene nada que ver.
Lo que pasa es que sí es verdad que
puede ser consciente y puede ser también que volvamos conscientemente, el cuerpo esté sin vida y cuando volvamos recobre la vida. Eso tampoco se ha comprobado.
No sé, claro que se ha comprobado. Sí. Vamos a ver, tu cuerpo físico está descansando. Tu cuerpo físico está descansando.
Y puede estar activo, si además muchas veces está activo.
Si eso sucede durante el sueño, me da igual la hora que sea, si sucede durante el sueño, tu cuerpo físico está dormido, está en reposo. El alma está donde tiene que estar, en la esencia. No es el alma la que viaja. Y si realmente sí que son viajes astrales, porque a mí me ha sucedido que yo en mi época adolescente, yo iba muchísimo a un pueblo que yo no conocía, hasta que luego con 14 años me fui a un concierto de Los Rebeldes, creo que fue, y me di cuenta que era el pueblo de Totana. Y eran las calles y todo. Y luego al pueblo de Totana, al que yo he vuelto muchas veces en mi edad profesional, porque ahí tengo muchos clientes y bueno, y fue una experiencia. Digo, pero si yo estaba aquí, yo estaba aquí con la gente con la que iba, y ahí está la plaza, ahí está no sé qué, y ahora bajas las escaleras y allí es donde está el concierto. Y yo nunca había ido a Totana, con 14 años fui. Más experiencias sí. Tenemos.
Salvador, una cosa que ha comentado, a ver, si se llegara a demostrar lo de los viajes astrales, se demostraría que somos capaces de existir sin necesidad de cuerpo, y por lo tanto se podría demostrar que efectivamente después de la muerte hay algo más, hay vida. Y pues es que es realmente una pregunta que yo también me la hago, pero es que realmente es que cambiarían mucho las cosas. Claro. Pero mucho.
Por eso mi duda sigue siendo, es esa, si este tipo de viajes son viajes entre comillas, son viajes a ninguna parte, o todo lo que tú vives lo vives en tu interior sin ir a ningún sitio, que también puede ser.
Puede ser que sea también algo solamente mental, pero también es un misterio porque tenemos esa capacidad de desplazarnos.
Es que se recuerdas llama viaje, porque,
perdona, cosas cuando que no soñamos conocías, también nos desplazamos en sueños, ¿no?
Sí, pero
vamos a lugares y vivimos este historias,
pero con todo lujo de detalles.
No es lo mismo, no es lo mismo.
Salvador, no es lo mismo. En este caso, muchísimas veces vamos a lugares concretos que luego reconocemos.
Claro.
Y eso es un indicador común a muchísima gente que recuerda los desplazamientos astrales. E incluso al extranjero. Yo tengo una amiga que me dice, he visto tal, he visto cual, y dice, y en este viaje, dice, no sabía dónde era Ana, dice, y en este viaje quedo a Praga, me he dado cuenta que yo había estado en este sitio, como yo con Totana, vamos.
Entonces, un viaje astral puede ser, yo es que tengo muchas dudas, por eso, un viaje astral puede ser un anticipo de algo que va a ocurrir después, una especie de déjà vu.
Algunas a veces sí. Pasa eso es lo que iba a comentar. Sí,
algunas veces te trasladas a un plano superior de conciencia.
Que los déjà vu son a lo mejor viajes astrales,
sí.
¿No?
Sí, seguramente.
Los déjà vu son desplazamientos astrales, bajo mi punto de vista, pero yo no lo puedo asegurar.
Tienes esa sensación, a mí me ha pasado muchísimas veces a lo largo de mi vida, sí. De decir, esto ya lo he vivido yo.
Sí, eso nos ha pasado.
Saber lo que va a pasar.
Nos ha pasado a muchos y no a tantos.
Y pasar además justo lo que iba a pasar.
Exactamente, sí.
O sea, justo lo que yo recordaba pasaba inmediatamente después de pensar, esta situación ya la he vivido, ahora pasa esto y efectivamente.
Quiero hacer una anotación respecto a una cosa que ha dicho Salvador.
Eso tiene otra explicación, ahora lo comento.
Sí, un momento. Que es en Occidente donde se separa el cuerpo y el alma en dos partes solamente, y en Oriente existe el cuerpo, el alma y el espíritu. Son tres partes. Por lo tanto...
Sí, bueno, Mariano, es cierto, pero en el Nuevo Testamento se distingue entre cuerpo, alma y espíritu, ¿eh?
Sí,
bueno, también es verdad que ellos son orientales.
La Santísima Trinidad, no la perdamos de vista.
Perdona, sí, que te interrumpí.
Muy bien, en ese sentido.
De todas formas, Chico Xavier también tiene otra profecía con respecto a esto sobre la ciencia, que él dice que la ciencia va a construir máquinas para poder comunicar con esos planos astrales.
Bueno, pero si ya tenemos el cuerpo, ¿para qué necesitamos las máquinas?
Bueno, yo aquí sí me gustaría,
pues, para confirmar la evidencia
que efectivamente existe, la ciencia en su búsqueda de la demostración empírica para constatar algo, sí, y aceptarlo, tiene que hacerlo. Eso, según Chico Xavier, dice que se va a dar y que vamos a poder contactar con las personas que ya se han ido, que yo no me gusta llamarlo muerte. Para mí la muerte es que ese concepto es un concepto, yo me gusta llamarlo desencarnación, abandonar el cuerpo físico.
Yo aquí lo que también quiero decir es que efectivamente existe una clasificación, que es la, como bien dice Mariano, es la espiritualidad. Es decir, no tiene por qué el alma. El alma es la vida en sí, ¿vale? Que la aloja el cuerpo. Pero igual podemos subsistir, que nadie lo ha demostrado, como bien decís, un segundo plano. Porque de momento nadie ha dicho en cuántos planos podemos estar. Y que cuántas dimensiones tenemos a la vista.
Hay muchas teorías de entonces, que estamos en múltiples planos a la vez.
Claro, exactamente.
Y múltiples yos.
Y los multiversos. Nos ponemos así.
Sí.
Y aquí viene que el plano espiritual de esas personas que no van a un sitio a otro, que se ven o que aparecen o que hay psicofonías porque se cuelan en este otro plano. Es decir, yo aquí veo una conexión de todos los programas anteriores hablados que está relacionado directamente con el plano astral. Y se llama astral porque estás flotando,
eso
astros,
es.
Aire,
eso es.
Sin aire.
Eso es.
¿Por qué? Porque estás en otro plano.
En otro plano.
Y como ese plano es así, tú puedes visualizarte a ti mismo desde otro plano. Y efectivamente también puede ser que hasta incluso estés viendo y te puedan ver en ese otro plano. Es una virtualidad.
De eso habla Michio Kaku en la teoría de cuerdas.
Efectivamente.
En los multiversos. Es decir, la ciencia, los multiversos. Bueno, Michio Kaku es considerado el nuevo Einstein.
Pero es que existen los multiversos.
Cuando dormimos somos más conscientes de que tenemos una existencia múltiple, porque seguimos existiendo. O sea, hay parte de nosotros que no precisa del descanso, solamente la parte física, la mente física. Esa otra parte de nosotros, de alguna manera, sigue siendo libre para ir donde desee o donde necesite, pero con una diferencia, que es que en ese momento de descanso del cuerpo físico es como que surge la liberación. No es la liberación del alma, porque el alma es libre, pero la liberación de esa parte astral. Esa parte astral, cuando estamos vivos, no funciona. Claro que funciona, lo que pasa es que no somos conscientes de ellos, porque estamos a otras múltiples tareas. Cuando estamos dormidos, cuando tenemos más capacidad luego, después del descanso, de recordar y de sentir lo que ha sucedido. En el espacio astral ocurre algo, y es que si tú estás dispuesto, o por cualidades que tienes, puedes subir de plano de existencia, digo subir, elevar la vibración, y conocer a otros seres que ya están desencarnados, y hay contacto con seres que están desencarnados.
Y te dan mensajes muchas veces.
Y muchas veces te dan mensajes, y muchas veces no te dan mensajes, simplemente estamos aquí, estamos viviendo, y te dan, vamos, hay personas a mi alrededor que son verdaderos maestros, que son nuestros hijos, que a lo mejor se despierta y dice, mira mami.
Y muchas veces no les hacemos caso.
No, el mío te dice, mira mami, esta noche... Dice, me he visto que me separaba 4 veces de mi cuerpo. Fíjate tú, el chaval. Eso cuando ya estaba en la adolescencia, que es cuando todo esto es muchísimo más abrupto. Entonces decía, yo hasta ahora solamente me veía como me separaba una vez del cuerpo. Entonces se iba, dice, me he visto 1, 2, 3 y 4. Y entonces una niña me dijo, es que ahora mismo estás en el cielo número 4.
Eso es.
Y dice, y el mío le pregunto, ¿pero tú quién eres? Dice, yo era una niña que me morí cuando tenía, no sé, dijo 3 años. Dice, pero ahora ya tengo la edad adulta. Dice, aquí en el cielo también crecemos.
Dicen que hay 11
Fíjate
cielos.
Tú la maestría de los niños, La niña le decía, es que estás en el cuarto cielo. O sea, él se había desplazado 4 veces. Y se veía a sí mismo. Y eso le ocurre. Perdóname, hijo mío, lo he dicho. Él no quiere que hable de todo esto.
Bueno.
Pero bueno, tampoco digo su nombre. Venga, ya está.
Nadie lo...
Vamos a ver, habéis hablado hace un momentito, creo que soy Israel, de, si no es así, perdón, bilocación, si no lo he entendido mal.
Sí.
Bueno, hay una bilocación que está realmente recogida documentalmente famosa, la Grada Azul. ¿Verdad? La tengo por aquí, es Sor María Jesús de Ágreda. Hay un relato brevemente que dice que allá por el año 1622 un grupo de franciscanos que se internan en territorio de Nuevo México para evangelizar ahí a los indios, y bueno, ellos pensaban que iban a ser hostiles, que iban a martirizarlos, iban a matar, en fin, no, en absoluto, los reciben con alborozo y qué curioso, estaban ya evangelizados. Lo único que necesitan son bautizarlos. De hecho, uno de los franciscanos informa al general de la orden franciscana y al rey Felipe IV. Y llega un momento que incluso la propia monja, que jamás salió de España y jamás salió de su pueblo, acaba siendo consejera del rey Felipe IV. Esto está documentado. Tengo otro caso, que eso ya es un proceso inquisitorial, que es el del doctor Torralba. El doctor Torralba, en el siglo XVI, que dice que, asistido por, él llama un ángel bueno, acude a ver el saqueo de Roma por las tropas imperiales en el siglo XVI. Lo ve en la misma noche y vuelve a Valladolid. Roma-Valladolid. Entonces, esto, no sé si son viajes astrales o no, nos podemos creer o no, pero me gustaría que comentéis un poco, porque yo tengo dudas sobre si esto es un viaje astral o otro tipo de experiencia. No sé.
¿Pero le ocurrió cuando estaba dormido?
Ella, concretamente, obviamente se le abre un proceso inquisitorial también a esta monja, a Sor María Jesús de Ágreda, acaban por absolverla, ella tuvo suerte, otras personas en estas circunstancias acabaron en la hoguera, por decir más o menos lo mismo, o por decir
es que
había...
Que son
claro,
bien,
efectivamente,
misiones,
ella lo que dice es que es los ángeles, ella dice que los ángeles la llevan volando hacia otras tierras desconocidas para evangelizar. En el caso claro. del doctor Torralba, pues bueno, es un proceso inquisitorial, a lo mejor bajo tortura, no lo sé. Efectivamente, él dice que es un ángel bueno. Estamos hablando de intervenciones espirituales, de entidades, no lo sé.
Cuando hicimos aquí el programa sobre bilocación, algunas de ellas documentadas, la persona no estaba durmiendo, estaba despierta. Y fue vista en otro sitio, al mismo tiempo. Y eso está documentado, hubo varios casos.
De hecho, perdona, aquí lo bueno del caso de la monja es que ella estaba supuestamente en América y al mismo tiempo estaba, vamos, despierta haciendo sus trabajos.
Eso es.
Ahí en el convento.
Mira, no sé si os dais cuenta, quiero un poco hacer un inciso. No salirme del tema, pero quiero aclarar una cosa para que la audiencia lo comprenda un poquito. Lo digo al introducir tú, Luis, la bilocación, que está muy bien y que haya, bueno, lo ha empezado diciendo Israel al principio, pero a lo que quiero ir. No solo hay tres planos. O sea,
no, claro que no, hay muchos más.
No, porque vosotros, si lo hacemos en términos matemáticos, cogemos unas variaciones o unas combinaciones, perdón, porque serían combinaciones de yo aquí o en el plano siguiente, o sea, o en el mundo siguiente o en el tiempo. O sea, cuando entra el tiempo, el plano astral, el plano espiritual, el plano del alma, el ánima, en todos los planos. Entonces, cada uno tiene su efecto. Por tanto, cada uno crece, lo que los maestros llaman el crecimiento personal. Ojo, quiero hacer una advertencia a que en el crecimiento personal, y eso yo lo he demostrado, se puede crecer por el A o por el B. Y ahí solo pongo dos planos. El A y el B, ya sabéis cuáles son. No quiero entrar
con IVA y sin IVA.
Exactamente.
Qué bueno. Bueno, yo lo que sí quería comentar, además del chascarrillo que siempre aplico alguno, es cierto que confundimos los viajes astrales muchas veces y todo esto que estáis comentando al mismo tiempo, pero también tenemos que entender una cosa. Mi experiencia personal, no la voy a comentar aquí porque me parece ridículo perder el tiempo con mi vida, pero lo que sí es verdad es que la premolición en un sueño también se puede considerar un viaje astral.
También cercano.
Exactamente, y no solo es eso, sino que puede ser en días cercanos o los famosos déjà vu, decir, esto lo he vivido yo antes. Otra cosa es que lo recuerdes o no. Si mezclamos todo eso, nos estamos dando cuenta de que vivimos en dos sitios al mismo tiempo. Y que nosotros en este momento solo seamos conscientes de que vivimos aquí y ahora, no significa que no estemos viviendo en el plano astral y de vez en cuando se crucen los datos. De hecho, en el plano astral podemos ver a personas ya fallecidas y hablar con ellas. Incluso
hasta
algunas que no han hasta fallecido.
Hasta 12 ellos tenemos... Y 12 planos en los que podemos estar existiendo al mismo tiempo.
Claro, pero es que ahora,
y hay gente que incluso puede elegir lo que le pasa a cada uno.
Y 12 eran los apóstoles.
Exacto.
Lo que ocurre, mira, el cuerpo, cuando somatiza ya la enfermedad, en los planos energéticos, ha sucedido antes, por eso algunas veces cuando vemos a personas decimos, mira, vi al médico porque veo que tienes algo aquí, te dice, sí, parece que me duele, y luego ya ocurre el síntoma. Bueno, en todos los planos de existencia, lo que va a acontecer ocurre antes, en los planos de existencia sutiles, energéticos, antes que en el físico. Por eso muchas veces cuando soñamos, estamos con ese cuerpo astral viajando, desplazándonos o sintiendo lo que ocurre ya energéticamente, no solamente en nosotros, sino en la vida de otras personas, en todos los espacios políticos, en otros países. Entonces, muchas veces, vamos, yo creo que esa es la explicación de los sueños premonitorios. Hemos avanzado en el tiempo, un poco de tiempo. Y el déjà vu yo creo que es la misma explicación. Nos desplazamos y somos capaces de ver lo que va a ocurrir. O sea, unos minutos antes, unos días antes o unos meses antes. Depende de las capacidades o la situación personal de cada uno.
Vale, yo aquí también quiero decir otra cosa. Ya no solo los déjà vu, como bien dices, y todo esto, pero no solo lo que sucede en el plano astral como espiritualidad, que no tiene que ver con el alma y no tiene que ver con el cuerpo, pero es que allí también nos cruzamos con el bien y el mal. Y podemos recepcionar o captar algo que en este plano no veríamos ni dormidos ni despiertos. Y eso sí que a mí me da pánico, ese miedo escénico que dice la gente no querer hablar de él porque nos han educado de una manera. Pero es que realmente esto no lo explica tampoco nadie. ¿Por qué puedes terminar mal en un plano astral?
El bien y el mal es un concepto aquí. Sí. En ese plano puede ser otro concepto, que a saber quién lo ha definido.
Bueno, yo lo defino porque estoy aquí. Cuando vale, esté vale. En el otro lado ya hablamos del bien y el mal. Pero que lo que quiero intentar identificar es los peligros también existen en el plano astral. El bien y el mal terrenal, pero allí también existe los entes buenos y malos, o realmente sí. Todos son buenos.
Vamos a dar un giro a esto. Hablemos del bajo astral. Ana.
Bajo astral.
Hay un bajo astral,
hay
¿no?
Hay un bajo astral, sí.
¿Quién demonios o qué demonios hay ahí? Y los que están ahí, ¿por qué están?
Pues los del bajo astral están ahí porque han decidido estarlo.
Uno mismo decide, elige yo, estar ahí.
Claro, decides sin darte cuenta por tus actitudes, por tu forma de ir en la vida. Cada uno decide...
Por su vibración, claro, muy densa, exacto. Y están ahí.
Cada uno decide, el libre albedrío, vale, pero cada uno decide, toma decisiones. Claro. Todos los días tomas decisiones.
Es lo que he comentado
y si
antes,
tú eres
Ana.
Un mal nacido o una mal nacida, cuando sueñas...
Solo avanza el que toma decisiones, el que no toma decisiones nunca avanzará.
Pero vamos a ver, unas cosas son que las tomes desde el error.
¿En qué plano? ¿En el terrenal o en el otro?
Y otra... Y todo, otra cosa es que las tomes con conciencia plena de lo que estás haciendo, que te sí. Dé igual. Y entonces ahí es cuando bajamos la vibración y decimos, ojo, ojo, y nosotros que tenemos sueños maravillosos y desplazamientos astrales maravillosos, no tenemos una vibración maravillosa porque pues estamos contaminando, nos equivocamos, habrá gente que no quiera pagar impuestos, habrá gente que le robe al que pueda, etcétera, etcétera.
Y
etcétera.
Las pesadillas que tenemos, que a veces no se fundamentan en nada porque son...
Eso es.
Sin fundamento, porque dices, esto es imposible, que pase. ¿Eso qué puede ser?
Toques de información. Yo
sí,
creo que son toques de información.
Te están dando algún toque. Sí. De alguna manera tú sientes la amenaza y es... pues como los dibujos animados, Pepito Grillo, la conciencia buena y la conciencia mala. Es algo así, es una...
Sí, como un toque de atención.
Como un toque de atención. Es un
para
sueño
que prestes atención a eso, ¿no?
Es un sueño premonitorio, oye. Es que te estás metiendo tú solo en el infierno. Empieza a cuidarte tú solo para cuidar de los demás también. O sea, a ti mismo, perdona.
Pero es que estamos hablando un poco del bajo astral. Yo, vamos, no soy un experto en esto, pero sí que había oído que esos seres que hay en el bajo astral, uno debería desear no caer en sus manos, porque pueden hacerte bastante daño. Es decir, a mí, yo siempre he entendido que eran una especie de demonios, ¿no? Con una influencia muy negativa sobre aquellos...
Son energías densas, una vibración muy densa.
Pero eso me gustaría, bueno, no solamente por mí, sino también por los oyentes, eso de energías densas...
Esos son los miedos. Esos son los miedos.
Están creados, ese mundo astral, del bajo astral, está creado... Por el miedo, por las emociones muy negativas, miedo, venganzas, orgullo, los antivalores. Todo eso son creaciones de nosotros mismos, de todos nosotros. Entonces es como una basura.
Sí, pero ¿cómo se crea esa basura?
Esa basura se crea, mira, ¿has visto aquella como
conscientemente?
Va? Conscientemente.
Sí. Claro, con tu vibración.
Y ahora aquella se ha quedado, y ahora yo le
pero si tu, tu
papá,
vibración es positiva.
Si tu vibración es positiva, no, pero si
visto
es negativa...
¿Has visto cómo me cambia la cara cuando
claro,
digo todo eso?
Cuando es negativa una persona que siempre está... despotricando por la boca o tiene siempre digamos un estado de ánimo siempre bajo, siempre criticando a los demás, siempre
sí, pero esto es un producto de la negatividad de los aquellos vampiros energéticos de los demás, de los
no,
que
no, 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 es no, propio, no, no, es propio. Me refiero a la personalidad de cada uno y tu nivel de conciencia.
Otra cosa es lo que te pongan con un trabajo.
Lo ha explicado muy bien Ana antes, cuando una persona desencarna, como el caso que ha contado el tanatorio, si esa persona está muy arraigada aquí y conscientemente en su vida terrenal no ha llegado a entender lo que es el proceso de la desencarnación, pues sigue arraigada aquí.
Ya, eso
le cuesta más trabajo irse.
No, yo, por lo que estáis diciendo entonces, yo deduzco que cuando uno llega al más allá, después de la muerte, ¿no? Entonces, digamos que en vez de ser consciente de sus errores y comprenderlos, lo que hace es estar espiándolos, ¿no? De alguna manera, estar pagando por ellos.
Y
ser prisionero de
ella ha dicho que de los actos buenos de amor te sientes muy bien, y de los actos que has creado de desamor, pues te sientes muy desgraciado.
Sientes el dolor,
claro,
de la
persona. Pero lo ves, pero tú si has conseguido, digamos, aceptar eso, has conseguido en vida entender que te has ido en paz. Tú sigues tu camino, trasciendes.
Me estáis describiendo el purgatorio, ¿eh?
Hasta aquí hemos
sí,
llegado.
Sí, eso es el purgatorio realmente. Sí.
Hasta aquí hemos llegado, compañero.
Ahora nos vamos de viaje.
Ahora nos vamos con todo. Sé que no he hecho, creo, ningún viaje astral. Si he tenido déjà vu, ¿me explico? Si he tenido déjà vu. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, Antonio. Este es el penúltimo programa.
Efectivamente. En el debate de hoy hemos llegado al final. Muchas gracias a todos nuestros compañeros que, como siempre, dan un nivel altísimo. Y dale, José Antonio, que nos tenemos que ir.
Bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, por nuestro Twitter, @NemesisRadio1, y el email, nemesisradio@canalmurcia.com. Y tanto en el Facebook como en el Twitter, como en el correo electrónico, podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
Recuerden, Nemesis Radio, todos los jueves a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.7 y 102.4 de la FM en Murcia. Los domingos repetimos en horario y en diales. Y ya saben, por internet nos pueden escuchar a través de la web www.lainter.es.
Y como no hay que perder las buenas costumbres, no sé si habrán viajes astrales, pero lo que sí tengo claro, y no olviden que nuestras voces viajan ya por el universo.
Pues, queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Es el penúltimo programa de la temporada. Nos vemos con todos los que quieran acompañarnos el próximo sábado, dentro de 48 horas, en la cuarta quedada de Nemesis Radio, en el Mirador de la Cresta del Gallo. Y a que no pueda estar, pues decirle que nos vemos el próximo jueves, que será el último programa de la temporada, aquí en Nemesis Radio, como siempre, a las 21 horas. No falten, ya saben que pasamos lista. Y como siempre digo, y es el penúltimo programa que vamos a decir este año, si les ha gustado, díganselo a sus amigos para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Y si no les ha gustado, pues ya saben, se lo dicen a sus enemigos. Ustedes no los envían, que José Antonio dice que él se encarga de ellos. Así que buenas noches.
Adiós.
Adiós.
Buenas noches.
¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías, Ouija, nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los jueves y domingos a las 9 de la noche en Radio Inter, Región de Murcia. Némesis Radio.
La Meseguera se siente, la Meseguera se disfruta. Restaurante y hotel La Meseguera, por tradición y calidad, no te la puedes perder. Para reservas, al teléfono 968 840352. En la alberca y en Mazarrón, La Meseguera, todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
Te proponemos el plan perfecto para esta noche. Una cena en restaurante Llaveo donde disfrutar de su cocina tradicional pero innovadora. Y para continuar la velada con tus copas, Café Lounge Kaizen. La combinación perfecta la tienes en restaurante Llaveo y Café Lounge Kaizen. Llaveo en Plaza del Casino y Kaizen en Calle Mayor 30, La Alberca. ¡Te esperamos!
Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, Goy.
Son las 11, las 10 en Canarias.